jugador de Carolina del Norte, con lo cual, a pesar de ser un intruso, yo estaba, digamos, y a pesar de que llevaba un polo de Wake Forest, que no me lo perdonaré nunca, estaba un poco dentro de lo que es la fraternidad, ¿no? Pero, claro, la trascendencia de Michael Jordan es única.
Muy bien, Pani, qué tío más suertudo. Ha venido a contar una historia. No es yo conocía, es yo comí con Michael Jordan, que es un paso más adelante de este serial que estamos haciendo. Pani, te agradezco un montón las historias que nos has contado este verano. Un abrazo
estupendo,
muy fuerte.
Estupendo, un abrazo muy grande.
Gracias,
corro.
Gracias, Pani.
Hasta luego.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezará a ladrar al compás y se montase una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Vaya historia la que ha contado Miguel Ángel Paniagua. Qué suerte tiene el tío de haber conocido a Michael Jordan. Bueno, se pueden imaginar que recomendamos cosas sobre los protagonistas que conocen nuestros reporteros, nuestros compañeros, pero es que de Michael Jordan hay tanto. Bueno, un imperdible, o sea, eso el que no lo haya visto y le guste Michael Jordan ya está tardando, que es el documental de Netflix que se hizo famoso en la pandemia, que es el documental que se llama El Último Baile. Y eso, pues, son 10 episodios y ahí está la historia. Además aparece Michael Jordan contando, o sea que eso es imperdible. Luego hay varios, bueno, hay un par de películas. Hay una, voy a decir la de Space Jam, que esa es muy conocida, la de los dibujos animados con Michael Jordan, que ya hace mucho tiempo. Pero luego hay otra más reciente que se llama Air, que es la historia de cómo convencen a Michael Jordan para que vista Nike, ¿no? Que ya saben que las Nike de Jordan son muy famosas. La película está bastante bien. Y luego, a ver, en español, documentales, hay un documental que se llama Airtime, que está en YouTube, que se puede encontrar rápido. Michael Jordan, la leyenda, que también está en YouTube. Y luego otros que, bueno, este también es muy fácil de encontrar, que se llama La decisión de Michael Jordan, que es cuando Jordan perdió a su padre y se pasó al béisbol. Y ese está en Movistar, es de Gol, pero si lo ponen en Movistar les aparece como de Gol y lo pueden ver perfectamente. Y otro relacionado también con las zapatillas, este es más difícil de encontrar, pero si lo encuentras es una pasada, se llama Unbanned, The Legend of AG, que es sobre las zapatillas, que eso que Jordan cambió la historia, lo que ha dicho antes Pani, que se puede discutir si es el mejor o el segundo mejor, pero lo que no se puede discutir es que cambió la historia del marketing con las zapatillas. Y luego, partidos enteros que se pueden ver en YouTube por si alguien no ha visto a Michael Jordan un partido entero. Este es imperdible, están todos en YouTube, ¿eh? El sexto de la final con Utah, el del 98, el del Last Shot, que es el último tiro, que es súper famoso, ese está entero. Si quieren ver un Kobe Jordan, eso también está. Un Lakers Bulls de la 97-98, Kobe Jordan, que es imperdible. Y luego, como él forma parte de la historia de Estados Unidos, del Dream Team, está también, que se puede ver, creo que es sin comentarios, la final del Dream Team en Barcelona 92, que es contra la selección de Croacia. Y ahí ganó el Dream Team, porque fue una pasada, y se le puede ver a Michael Jordan con un montón de buenos jugadores. Y luego hay un mini documental que se titula El mejor partido de la historia. Y el mejor partido de la historia no es un partido oficial, es un partido que tiene lugar en Barcelona 92 antes de la competición entre un equipo, dentro del equipo de Estados Unidos, un equipo que hace Magic Johnson y otro que hace Michael Jordan. Se pican y juegan entre los dos. Y de ese hay algunas imágenes que están en este mini documental y ese dicen que es el mejor partido de la historia porque ahí saltaron chispas entre los dos equipos. Imagínense los jugadores que había ahí. Bueno, hay muchas historias de Michael Jordan. Aquí hay unas cuantas por si quieren relacionar lo que ha contado Paniagua con algún documental o algún partido de Michael Jordan. Michael Jordan, vaya figura.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Y mañana, entre otras cosas, estaremos pendientes del Rayo Vallecano en su llegada a Hungría para jugar el partido de la previa de la Conference. Es la vuelta del Rayo Vallecano a Europa, que es siempre una gran noticia ver al equipo vallecano en Europa. Y estaremos pendientes de la España de Scariolo, también antes de su último partido de preparación del Eurobásquet, que va a jugar en Colonia contra la selección de Alemania, que nos ganó el otro día aquí en España.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goas, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ya sé que no es exactamente lo que debería de ser, pero me río al pensar que crees que voy a ceder. Más fácil quedarme sentado, esperar que pase el dolor, que oír en la radio mi voz, decirle a la gente que no, no intentes hacerme cambiar.
¿Cuántas historias pasan en El Partidazo? Mañana estaremos aquí para contarles más. Siempre pasan cosas y las cuenta El Partidazo. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Partidazo hecho. Muchísimas gracias, chicos y chicas del Partidazo en COPE. Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Esto cambia radicalmente. Aquí estamos después del Partidazo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate, te voy a acompañar, si tú lo quieres, hasta las 6 de la mañana. Tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política y sobre todo en el que vosotros, los ponedores, sois los protagonistas. Bueno, pues vamos a entrar en materia porque hoy nuestro temazo, vamos a hablar de bares. España es un país de bares, somos uno de los países que más tiene. Resulta que hay un informe, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, resulta que en España hay unos 180.000 bares. Más o menos tocamos a uno por cada 175 habitantes, así que fíjate cómo está el tema. Y existe un estudio que es muy digno de comentar, cuyo título es La dimensión social de la hostelería. En él, por ejemplo, consultaron diferentes expertos, recorrieron más de 3.000 municipios con un fin, que era entender la función social y, sobre todo, la función integradora de los bares. Mira, Gustavo García es el coordinador y yo me pregunto a qué conclusión llegaron.
Lo que hemos descubierto, lo primero que nos llamó la atención, porque claro, quisimos hacer un estudio riguroso, que no fuera algo frívolo, es decir, fíjate, están hablando de bares, y la primera conclusión fue potentísima. Las personas que tenemos algún establecimiento de referencia de estas características, tenemos mayor satisfacción vital y mayor confianza en el vecindario.
No, desde luego. Claro, aquí hay que decir que tiene una especie de poder terapéutico, tanto en pueblos como en los barrios.
Claro, en este estudio, que además lo complementamos con ese análisis del territorio y hablamos de 1.435 municipios sin bares en España, pues se ha llevado mucho a reflexionar sobre el papel que cumplen en pequeños municipios, en zonas rurales, donde, por cierto, hemos descubierto experiencias interesantísimas. Los centros multiservicios en provincias como Teruel, Soria, son interesantísimos, con unos comentarios de la gente súper elogiosos.
¿Sabe lo que pasa? Que muchas veces lo que menos importa es tomarse algo, es decir, la consumición en sí misma. Yo creo que aquí de lo que se trata es de relacionarse. En los lugares pequeños, el bar, sobre todo, es un punto de encuentro.
Cuando en un pequeño pueblo desaparece el bar, es que ya desaparece una de las últimas barreras contra la despoblación. Sí, sí que hemos visto, más interesante, aunque aquellos municipios que no tienen bares, son aquellos que sí que los tienen. Y el papel que cumplen. Municipios pequeños.
Sí, sí, así es. Hoy entenderás que hablemos de bares, de tu bar favorito, del bar que conoces, del bar que te cerraron, el bar que ha supuesto algo para ti en la vida y que de repente lo han chapado y ya no está. Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles o en el WhatsApp en el 662-942-605. Tengo que decir que es verdad que mucho se ha escrito sobre este tipo de establecimientos. De hecho, pues fíjate, voy a hablar ahora con Andrés Sánchez Magro, aunque pertenece al mundo de la judicatura. Es magistrado. También conoce perfectamente el vino, ¿no? El vino y la literatura. Y por eso, pues le hemos invitado para charlar sobre su libro Bares de España, Especies Protegidas. Magistrado, buenas noches y gracias por acompañarnos a estas complejas horas.
Buenas noches, Pulpo. Un placer.
Muchas gracias. Nosotros conocemos la importancia de las fuentes de, bueno, pues a la hora sobre todo de preparar un tema. Y creo que tú, por ejemplo, le das la misma relevancia, ¿no? Porque parece ser que has visitado todos los bares de los que hablas en el libro, y son unos cuantos.
Bueno, las fuentes son directas. Si nos ponemos así, como periodista que también soy, pues en este caso revelo mis fuentes y digo cuál ha sido el soporte documental, que es mi propia observación. Cada uno de los 52 capítulos en los que está estructurado el libro, que son las 50 capitales de provincia de toda España, más Ceuta y Melilla, han sido visitadas por mí, y todas estas ciudades han sido paseadas, bebidas, habladas, comidas, trasteadas, y en definitiva cada uno de los más de 800 bares que creo que aparecen referenciados en el libro, pues han sido visitados y sobre todo han sido charlados y vividos.
Ya. ¿Cómo era el recibimiento? En general, cuando entrabas, claro, porque ya te van conociendo. Yo creo que una de las cosas más bonitas y más agradables que hay es al entrar en un bar que ya te conozcan y que te saluden pues de una forma en la que no es fría, que te hacen compañía ya con la sonrisa y con la amabilidad. ¿Lo hacían tan eso, con amabilidad o lo hacían de un modo neutro o incluso mal encarados? ¿Cómo era?
Bueno, es que por lo común en muchos sitios, tengo la gran suerte que muchos de ellos son amigos en algunas ciudades, que voy a decir de la mía, que es Madrid, o de una ciudades importantes a las que voy mucho, como puede ser Sevilla, o Valencia, o Bilbao, por decir algunas, o Málaga, estas son muchas ciudades en las que visito, o Pamplona, que es una de mis casas, evidentemente, son, pues muchos de los bares son amigos y yo soy parroquiano habitual, y o Toledo, yo que sé, tantos sitios. Pero en algunos otros sitios donde yo no era parroquiano habitual, he actuado como un parroquiano habitual, yo no me he identificado por lo común. Cerradamente, si no me conocía, pues al final, pues no es que estoy en un libro de bares, pues se ha dado el caso, y si no, no. En algunos casos, un parroquiano anónimo, que charla con el camarero, con el tabernero, con los que estaban por allí, pero de una manera, a veces, sin contar. Según iba saliendo. No he recibido, y he recibido, si acaso, la propia hostilidad del tabernero para un parroquiano habitual, porque hay algunos taberneros con mucha guasa y con mucha retranca, que también me gustan. Entonces, todo esto lo cuento en el libro. He querido que fuera lo más fidedigno y un retrato lo más real de cómo se viven los bares de este país, que es un poco el espejo de lo que es el país, que es lo que, en definitiva, y al final de todo, quería reflejar.
Y además, queda muy bien, ¿no? Y nos ha llamado mucho la atención. Claro, los españoles somos como los bares, es que hay de todo, somos muy especiales.
Lo mejor y lo peor de este viejo país, sí, muchas veces que tiene muchas heridas, a veces tiene muchos ríos y muchas cosas, lo mejor y lo peor está en los bares. Sí. O sea, si hubiera un reflejo de lo que es España, son sus bares, sí, y que además nos distingue respecto a otros países, ¿no? Porque aquí, en otros países, la gente va y se pone a comer, a beber, de una manera solitaria, cosa que a mí me deprime bastante, ¿no? Y aquí la gente va sobre todo a juntarse. El español va al bar porque le gusta ir al bar. Sí. Porque es el bar de la esquina, porque es el bar de su barrio, porque es el bar de su pueblo, porque es el bar de la familia, el bar de los amigos, de los niños, yo qué sé. Uno tiene su bar de cabecera. Y de hecho, cuando tú preguntas por ahí, siempre hablamos de ¿cuál es tu bar? Y eso se suele responder con cierta rapidez. Entonces he querido reflejar un poco la singularidad y la idiosincrasia que tenemos los españoles, que nos gusta mucho ir de bares, porque nos gusta mucho juntarnos, nos gusta mucho, dicen algunos un poco pedante, nos gusta mucho lo que llaman la socialización de la alegría, de la felicidad.
Hombre, yo creo aquí que, bueno, pues que quizá lo que nos une a todos los que atravesamos la puerta de un bar es el talante, ¿no? Que es la actitud de relax, ¿no? De dejar los problemas fuera, me refiero.
Sí, sí, eso es la alegría. Lo que se respira en los bares españoles es alegría. Mucha alegría. La gente va, le gusta ir porque le gusta, fíjate, buscar ratos de esparcimiento, ¿no? De hecho, lo escribo muchas veces, digo, la gente va a echar el rato, a perder el tiempo, que es una manera muy bonita de ganarlo, ¿no?
Sí.
Vas sin hora muchas veces a los bares, vas con, a veces incluso, hay muchos que van como de vagabundeo por los bares, ¿no? Ahí, la zona de vino, es una zona de vino Orense, ¿no? Tú ves cómo va la gente de vinos por Orense, de viños por Orense, que es como se titula el capítulo, y es una maravilla ver a los orensanos como van por allí, en toda la catedral, una zona maravillosa, ese casco histórico, como va por el centro allí, o por Pontevedra, yo qué sé. Y eso es muy bonito también.
Desde luego que sí. Lo que pasa es que también aquí, digamos que los bares como que han evolucionado mucho, ¿no? Como todo, ¿no? Como nosotros mismos. Y encontramos, pues, joder, hay veces comportamientos nuevos, ¿no? Como el hecho de ver a las personas ensimismadas en sus teléfonos móviles. Y eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque vas a tomarte una cerveza a la barra, intentas, pues no sé, intentar entablar una conversación con el de al lado, conocer a personas, y de repente te encuentras que las personas están reunidas consigo mismo a través de los teléfonos móviles.
Ya no, hombre, es que los bares como dejan de ser, lo he dicho antes, un espejo, ¿no?, de la sociedad. Sí. Y la sociedad, vamos, la sociedad muta, ¿no?, la sociedad se transforma, ¿no?, y todo cambia. Pero bueno, y los bares cambian hoy. También ahora mismo hay bares donde aparecen reserva. Fíjate, qué pulpo, qué cambio, ¿no? Reservar para reservar, sí, un escaño en la barra de un bar o una mesa alta en un bar. O sea, de reservas. A veces aparecen hasta los porteros o los hostes, como llaman ahora. Incluso algunos le quieren dar hasta una nueva versión y lo llaman gastrobares, que es un encendido de palabras. Parece que todos los bares son gastronómicos. Pero bueno, y claro, la cosa cambia. Y la manera de relacionar también cambia. Y sé que la gente cambia y todo el mundo, digamos, las pantallas y los móviles, a veces parece que tenemos que estar 24 horas interconectados. Pero incluso con eso, y aún aceptando todos esos cambios, aún aceptando a veces, sí, esas dependencias de comunicación con el móvil, en el bar siempre hay algo más. Hay algo, un aspecto de mayor socialización respecto a lo que es un ambiente que no sea el propio bar. O sea, el bar todavía, para mí, es el reducto o el refugio de juntarse, el refugio de mezclarse. Yo creo que eso es lo que nos da carácter y nos da una singularidad.
Yo a ti, desde luego, Andrés, lo que sí que te tengo que decir, que te imagino con tu propia libreta o con tu cuaderno en un rincón, analizando, dándote cuenta de todo lo que sucede en ese bar, tomando absolutamente nota de todo, ¿no?
Me gusta ir cuando voy por ahí, sí, con libreta en papel. Escribo todo, sí, en papel, escribo todo en papel, mis libros, mis artículos, los escribo en papel. Y las notas, tengo un montón de cuadernos que, pues, el Lugo, yo qué sé, Albacete. A veces los reviso y a veces me río porque pongo algunas anotaciones, muchas de las cuales no todas se llevan al libro, claro.
¿Ves? Yo eso es lo que tendría que haber hecho, porque yo he tenido la oportunidad de viajar muchísimo, sobre todo cuando era una persona súper joven. Entonces he estado en establecimientos que a lo mejor no voy a volver a estar y que muchas veces me acuerdo de ellos y digo, pues me encantaría volver. Tendría que haber hecho un registro, como ya me recomendaban en aquella época, gente que ya era, pues, bastante más mayor que yo, decía, Carlos, todo lo que tú vas a vivir a partir de ahora, déjalo por escrito para que luego, cuando pasen los años, fíjate, han pasado ya 30 años y ya me arrepiento de eso, ¿no? Pues tener un registro de por dónde ibas pasando, ¿no?, las cosas que gozaba gastronómicamente hablando, ¿no? Tú, Andrés, por ejemplo, cuando entras en un establecimiento, lo primero en lo que te fijas en qué es, ¿dónde va tu atención?
Si hay un tabernero o taberneros o personajes en el mostrador, al otro lado del mostrador, sí, o en el otro del mostrador, eso es lo primero que me llama la atención. Si hay alguien, cuando digo tabernero, es alguien con personalidad, alguien que te llama la atención, que sea un malaje, es igual. Primero me fijo si hay tabernero. Luego me fijo un poco la disposición o la decoración del local, pues si hay una botella, si son botellas antiguas, si hay una botella llena de polvo, porque aquí es una taberna antigua, si hay una buena vinoteca, si hay unos tiradores de cerveza, no hay no sé qué, cómo está la barra, si la barra es moderna, si la barra es de mármol, de zinc, en fin. Eso es lo que me fijo. Primero el personaje y luego lo que es la decoración, el contexto, un poco lo que sería el aspecto del general del bar. Y luego, en tercer y último lugar, no menos importante, el tipo de parroquia que se encuentra ahí. ¿Qué personajes? Si parecen habituales, si parecen de los ocasionales, si pasan por allí, qué pintas tienen, qué es lo que cuentan, qué parecen beber, vivir. Y eso me fijo, ¿no? En esos tres aspectos, ¿no? Y por ese orden.
Claro, yo creo que un tema aparte son las barras, ¿no? Las barras que tenemos en España en cualquier punto, como elemento indispensable.
Un bar en general sin barra, aunque hoy en día estén un poco amenazadas por el fenómeno de la mesa alta, pero un bar sin barra realmente no es bar. Pues otra cosa. Un sitio donde dan de comer o beber y que tiene solo mesas, donde uno tiene que estar obligatoriamente sentado, ya se empezó a no considerarlo como bar. Pues otra cosa, pues otro fenómeno, pues un restaurante, una caja de comidas, pues una casa de bebidas, puede ser un wine bar, ahora que, lo que quieras, pero tiene que haber alguna barra o barrita o algún sitio donde uno pueda moverse, porque el saber estar en una barra es todo un arte. Es un arte y también es un ejercicio muy bueno de mezcla, de gentes, ¿no? Porque tal como está uno en la barra, así es en la vida. Y aparte que las barras representan muy bien lo que es la diversidad de las gentes y de los territorios. No es lo mismo estar en una barra en Andalucía, en general, que una barra en Valencia, donde apenas hay sitios de pie y tienes que sentarte en la barra. Y en el capítulo que cuento, por ejemplo, de Valencia capital, hablo de las barras de minifundio, porque a mí un tabernero, un gran tabernero de Rausel, José, de Alba Rausel, uno de los bares favoritos de Valencia, me explicó que sociológicamente el valenciano defiende mucho su pequeña parcela, su minifundio. Esa defensa de la propiedad, pequeña propiedad privada, la lleva a la barra del bar. Y dice, yo estoy en mi espacio y aquí no me lo toca nadie. Mientras que el andaluz, pues se mezcla y a eso es una algarabía, la barra central, que es maravillosa, porque tiene otro concepto tradicional de la propiedad. Fíjate, eso que se puede incluso sociológicamente encontrar las barras.
Bueno, hablas de la sociología. Fíjate, pues me viene un poco, de una manera perfecta de preguntarte si realmente somos todos igual de escandalosos los españoles en todos los bares o varía por provincias, porque a veces, ¿cómo se nota que los que estamos ahí somos españoles, eh?
Somos bastante escandalosos, lo que me parece maravilloso. Porque a mí una barra silenciosa que con olor a... que parezca aquello un museo, pues hombre, hay algunas muy bonitas, algunas preciosas, pero si no hay algarabía y no hay un poco de bulla, pues es una barra que no tiene mucha gracia. Somos uno de los pueblos más ruidosos del planeta, sin duda los españoles, hablamos bastante alto, nos gusta el bullicio, nuestras fiestas son de bullicio, ¿no? La Feria de Abril, los San Fermín, es un bullicio puro, y las barras son bullicio. Barras son bullicio, pero tiene esa gracia. Y cuando hay alboroto en una barra, hay vida en la barra, y hay gasto y hay diversión, y el tabernero está contento porque despacha y vende y llena el cajón, y el parroquiano también porque cada uno encuentra sus intereses diversos en las barras cuando es algarabía. Al español en le gusta la bulla y la barra es un reflejo de eso.
Desde luego que sí, nos gusta la bulla efectivamente y sobre todo la alegría, ¿no? Que es uno de los rasgos de nuestro entorno, que es algo muy español. Andrés Sánchez Magro, autor de Bares de España, Especies Protegidas, muchísimas gracias y nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Un saludo, Andrés, muchas gracias.
A ti, Pulpo, un placer.
Un placer, desde luego que sí. Muchas gracias.
Maravilloso y noctámbulo programa.
Muchísimas gracias. Por eso hoy a la audiencia, a los ponedores, les estoy preguntando si somos de tomarnos una cañita o un cafelito cada día, si tienes, por ejemplo, tu bar de referencia en el que ya eres uno más de la familia, o, por ejemplo, te gusta más la barra o sentarte, cuéntamelo a través de facebook.com/poniendolascalles, el WhatsApp del programa 662-942-605. Nosotros ahora vamos a actualizar la información y enseguida continuamos poniéndole las calles a esta nueva jornada. Gracias por estar aquí en COPE.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisoras sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¡Que somos
ponedores!
Carlos Moreno, el Pulpo, presenta
Poniendo las calles en COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido. Nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas,
yesterday she thanked me for oiling that front door. This morning when she wakes, she won't be thankful anymore. She'll never know how much I cared, just that I couldn't stay. And I'll never know the reason why I always run away. Burning bridges, one by one. What I'm doing can't be undone. And I'm always hoping someday I'm gonna stop this running round. But every time the chance comes up, another bridge goes down. Last night we talked of old times, families and hometowns. She wondered if we'd both agree on where we'd settle down. And I told her that we'd cross that bridge whenever it arrived. Now through the flames I see her standing on the other side. Burning bridges, one by one. What I'm doing can't be undone. Hoping someday I'm gonna stop this running round. But every time the chance comes up, another bridge goes down. Like ashes on the water, I drift away in sorrow, knowing that the day my lesson's finally learned, I'll be standing at a river, staring out across tomorrow. And the bridge I need to get there will be a bridge that I have burned. Burning bridges, one by one. What I'm doing can't be undone. And I'm always hoping someday I'm gonna stop this running round. Every time the chance comes up, another bridge goes down. Another bridge goes down.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hola, buenas noches. Hace unas horas que se ha restablecido la circulación del AVE entre Madrid y Andalucía, que ha estado varias horas cortada por el incendio de una fábrica de plásticos en Toledo. En total se han visto afectados 17 trenes.